Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Nuevo libro revela guerra secreta del FBI contra César Chávez. Sin seguro y sin documentos, paciente enfrenta incierto futuro. Al dedicarse a motivar a votantes, joven soñador tuvo cambios en su vida.
Oye, hermanos campesinos, yo les vengo aquí a cantar.
Para conmemorar el Día de César Chávez, el histórico líder del movimiento campesino de Estados Unidos, un autor publicó un nuevo libro en el que revela las clandestinas maniobras que en los años 60 realizó el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, por desorganizar o destruir a Chávez y su sindicato campesino. El autor y a la vez reconocido pionero del movimiento chicano, José Ángel Gutiérrez, conversó en el programa Línea Abierta sobre su libro titulado The Eagle Has Eyes. La entrevista es conducida por Samuel Orozco.
¿Cuándo comenzó el FBI a vigilar a Chávez? ¿Cuál fue el primer documento que hallaste? ¿Hubo algún hecho, alguna acción de César o de su organización que motivó a ponerlo en su lista?
Ninguna. En una ocasión, como en 63 por ahí, la Casa Blanca indagó entre ellos mismos sobre la posibilidad de darle un puesto a Chávez como director del Peace Corps. Bueno, para cualquier puesto federal, para cualquier cosa que la Casa Blanca tenga interés, hay una investigación por parte del FBI sobre la reputación, el carácter, el récord criminal, si existe, sobre esa persona. Entonces, cuando vinieron a investigar a Chávez, sin él saber que estaba nombrado o considerado, comenzaron a preguntar a todo este mundo de gente y todo. Y pues como él ya hablaba de que se visitaba el sindicato de los campesinos y andaba promoviendo eso desde los 50s, y pues los del FBI llegaron a la conclusión que si andaba haciendo algo sindical, si quería mejoras para los trabajadores, pues tenía que ser comunista. Cuando investigaron a él y investigaron a Dolores Huerta, se dieron cuenta que no era verdad. Cambiaron de decir son comunistas a ser subversivos y están bajo la influencia de los comunistas. Pero siguió el estereotipo, el rumor, el chisme, las palabras que ellos usaron, porque el FBI escribe algo así defamatorio y se lo manda al ejército, se lo manda al IRS, al National Security, a las CIA, para seguir con las mismas definiciones y conclusiones incorrectas, sin ninguna prueba.
En retrospectiva, José Ángel, ¿puedes imaginar cuál fue el daño que la labor del FBI, de las policías federales que actuaron como policía política, puedes hacer una evaluación de lo que costó al movimiento campesino, a la UFW o a César Chávez? ¿Dónde estuviera ese movimiento y esa unión si no hubiera sido por ese torpedeo y ese golpeteo de los federales?
Pues eso es lo que nunca vamos a saber. Porque, por ejemplo, en uno de los capítulos pongo ahí que Chávez empezó a enrollar el líder que conocíamos y no había explicación. Bueno, tal vez la explicación sea, pues, ¿cuánto puede aguantar una persona sin amparo, sin auxilio, sin recursos para proteger a los que lo siguen? ¿A dónde te vas, aparte de subirte en la montaña y no tener nada con nadie? Que fue casi lo que estaba pasando ya al último con Chávez. Entonces, no podemos estimar el costo, aparte de decir, ayudaron a esas gentes a destruir movimientos legítimos amparados por la Constitución de los Estados Unidos, que no debían. Los ilegales y los criminales son el gobierno, no los participantes en esas protestas.
Fue José Ángel Gutiérrez, abogado, profesor emérito de la Universidad de Texas Arlington y fundador de Mayo y del partido La Raza Unida. En Phoenix, un trabajador mexicano de bajos ingresos que logró sobrevivir un derrame cerebral gracias a la oportuna intervención del equipo de emergencia de un hospital local, se enfrenta ahora a desafíos igual de desesperantes. Sin seguro y sin documentos, el trabajador y su familia no saben ahora cómo podrán seguir obteniendo servicios de salud cuando el hospital dé de alta al paciente y tenga que atender por propia cuenta las inevitables discapacidades que resultan del derrame. Desde Phoenix, Arizona, Valeria Fernández nos reporta sobre este drama.
José García, de 46 años, tiene dos empleos para mantener a su familia. Trabaja más de 8 horas diarias, 5 días a la semana, limpiando albercas. En los fines de semana es cantinero en el mismo restaurante donde su hija y su esposa son meseras. Se creía saludable, pero un día en el trabajo se sintió mal. Su esposa Marisol recuerda con angustia ese momento.
Dice, ¿qué tengo en la cara? Le digo, nada, ¿por qué? Me dice, sí, siento un hormigueo en la cara. Se vino agarrando de la hielera, me dice, me siento mal. Digo, ¿qué tienes? Dice, me está dando un calambre. Yo traté de sostenerle la mano, cargarlo, pero es cuando nos fuimos los dos para abajo.
De inmediato lo llevó al Hospital St. Joseph en Phoenix. Lo operaron de emergencia ya que había sufrido un derrame cerebral. José tenía hipertensión, pero no sabía. Una declaración del hospital explica que no tienen servicios de cuidado a largo plazo. Y por eso su personal habla con las familias por anticipado sobre opciones después de que un paciente se ha dado de alta. Días después de la operación, Marisol dijo que una trabajadora social habló con ella.
Que si no presentaba una aseguranza, la segunda opción era mandarlo a México.
Enviar a un paciente a México puede parecer drástico, pero no es inusual, afirma Lilian Córdoba Vázquez, funcionaria del consulado mexicano, quien dice que facilita por lo menos 3 traslados al mes y señala algunos de los requisitos.
Tiene que ser una situación voluntaria. Una de las condiciones es que haya un familiar que se va a hacer responsable en México.
Para Marisol esa no era una opción y se atemorizó. Después de 20 años en el país, su esposo y ella tienen toda una vida hecha en Arizona y 2 hijos estadounidenses de 15 y 18 años. Investigó cuáles eran sus alternativas.
Fuimos a una clínica que se llama Abrazo preguntando cuáles son los precios ahí, qué planes de pago tenían, y me dijeron que cuesta 1,800 el día.
Pero Marisol no se desanimó. Durante semanas, ella sola se la pasó tocando puertas para conseguir dinero y una clínica que a un precio reducido le pudiera ayudar a su esposo a recuperar funciones básicas, como comer y caminar de nuevo.
Yo nunca jamás me estoy negando a pagar. Nosotros vamos a pagar, simplemente queremos que él esté bien.
Según un análisis de la Kaiser Family Foundation, en el 2017 casi 5 millones de inmigrantes indocumentados carecían de seguro médico en todo el país. Aunque Obamacare excluyó a los indocumentados del mercado de seguros, estos tienen la opción de comprar un seguro por su cuenta, pero a precios muy altos. Como no califican para subsidios o créditos tributarios, el costo puede llegar a los $800, explica Nancy Gómez de Health Access, organización en California que aboga por la salud.
Una persona indocumentada, eso es un pago de renta, es como dan de comer a su familia.
Nombre, si tiene el correo electrónico y solo.
Mari Carmen Cervantes, encargada de la ventanilla de salud del consulado mexicano, recibe diariamente por lo menos 3 casos de paisanos indocumentados que buscan información sobre cómo pueden obtener un seguro médico.
Usualmente el empleador le puede dar el seguro médico aunque no esté trabajando con su seguro social. También si su cónyuge o pareja es ciudadano residente y tiene plan de salud médico en su trabajo, también lo puede agregar sin importar su estatus migratorio.
Estos obstáculos para acceder a servicios tienen consecuencias no solo humanas, sino económicas, tanto para los hospitales como para las personas. Samantha Artiga, una experta de Kaiser Family Foundation, explica por qué.
Las personas que no tienen seguro a menudo terminan sin recibir o postergando el servicio médico que necesitan. Y a largo plazo, eso puede resultar en condiciones más graves y más costosas.
En Arizona, la cobertura de seguro médico estatal excluye inmigrantes indocumentados. Y de acuerdo a Pew Hispanic Center, en el 2014, en ese estado, un 43% de los latinos, que son extranjeros, no tenían cobertura médica. Pero en estados como California, esto podría cambiar si se aprueban 2 proyectos que discute la legislatura estatal. Uno expandiría la cobertura a jóvenes indocumentados menores de 25 años, y el otro a toda la población indocumentada a un costo superior a los $2,000 millones. Gómez, de Health Access, apoya estos proyectos porque consideran que la salud es un derecho, no un privilegio.
Pagan sus impuestos y no reciben nada en retorno por todos esos impuestos que pagan.
Para fortuna de Marisol y José, hace pocos días, el hospital les dijo que conseguirían una clínica para rehabilitar a su esposo sin costo alguno y le ofrecieron una cama especial que podrán llevarse a su hogar. Sin embargo, aunque no hay estadísticas de cuántas personas reciben asistencia, su caso de final feliz es una excepción entre millones de casos de inmigrantes indocumentados. Muchos otros se quedarán sin respuesta. Para la edición semanaria del Noticiero Latino desde Phoenix, Arizona, Valeria Fernández.
En las elecciones de noviembre, los latinos y los jóvenes salieron a votar en números récord en California y contribuyeron a cambiar súbitamente el panorama político en importantes distritos del Congreso de la Nación y la legislatura estatal. En pocos lugares fue el cambio más dramático que en el Valle Central. y pocos grupos dedicaron tanta intensidad al activismo cívico y a la labor de sacar el voto como los soñadores, los jóvenes inmigrantes que viven en el limbo legal. Lucía Orozco platicó con uno de estos protagonistas de campañas de votantes y reporta desde Fresno.
Reyes Ubiedo tiene 27 años. Nació en Jalisco, México, y cuando tenía 5 años, migró con sus papás y 5 hermanos al Valle Central de California.
Tengo una familia grande y los recursos de México son muy limitados. Mis padres nos querían dar a nosotros una oportunidad de estudiar y tener un mejor futuro aquí en los Estados Unidos.
Se establecieron en Visalia y sus padres se sostenían vendiendo calzado en un remate. Allí, Reyes estudió desde la primaria hasta la preparatoria. Y aunque siempre fue un muy buen estudiante, cuando estaba por graduarse veía su futuro incierto.
Ya tenía planeado de que no había oportunidades para mí. Cuando uno es indocumentado, uno vive como en las sombras.
A pesar de las dudas, se matriculó en un colegio comunitario y además trabajaba piscando pistachos y naranjas. Sus buenas calificaciones le abrieron las puertas de la Universidad de Fresno, donde supo de una buena noticia.
Que había ayuda financiera para los estudiantes y fue puro proceso de involucrarse, de ser activista.
Con esta motivación y además como beneficiario del programa DACA, Reyes ayudó a registrar a votantes en 2 organizaciones que motivan el activismo electoral juvenil.
Empecé a mirar los impactos, las necesidades que tienen las comunidades. Me empecé a involucrar un poquito más.
El año pasado se graduó de la Universidad de Fresno y su liderazgo no pasó desapercibido por Valley Forward, que lo empleó como líder de jóvenes soñadores para motivar el voto latino. Su razonamiento es sencillo.
Primero, que se registre a votar. Y segundo, que sepa cómo votar, dónde votar y cuándo votar. Que hagan su investigación sobre los candidatos, que no nomás llenen la baleta.
Antes de las pasadas elecciones de noviembre, Reyes, con un grupo de 34 estudiantes, la mayoría sin documentos, visitaron más de 30,000 familias en el Valle Central. Los resultados fueron históricos, dice Felipe Grimaldo, director de Valley Forward.
Participamos en 19 carreras, ganamos 15. Fuimos parte de poder obtener a la nueva senadora, que es la más joven en la historia de California, que es Melissa Hurtado. La ayudamos también a sacar al republicano Debbie Valadeo y meter a TJ Cox.
Y esto también se dio en otras partes del estado. Según un estudio de Power California, el número de jóvenes que votó en noviembre es 3 veces mayor que el que votó en las elecciones intermedias del 2014.
Mucha gente dice que el gigante está dormido. No está dormido, está suprimido.
Reyes encontró que una razón de la baja participación electoral latina no es casualidad.
Un vecino en el pueblo de Selma me dijo que su baleta le llega en inglés. No le entiendo, entonces no voto. Una señora ya de mayor edad siempre le llegaba su baleta por correo, pero ella no sabía que viene un sobre donde puedes poner tu baleta y la puedes poner en tu buzón. La señora ya estaba muy contenta, sabiendo que puede ser parte del proceso.
Con este ánimo, Reyes está comprometido a redoblar sus esfuerzos para que la ola de la participación latina siga creciendo en las elecciones del 2020.
Yo anticipo que va a ser un número récord, porque muchos condados están facilitando el método de ir a votar. Con eso y luego con lo que pasó en el 2016, la gente va a estar todavía más motivada.
Y Reyes Ubiedo considera que los jóvenes soñadores seguirán siendo parte importante de esta insurgencia cívico-electoral. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Fresno, California, Lucía Orozco.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts, The James Irvine Foundation y The Public Welfare Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.